5 por 20. La hora de los candidatos.
7 de la noche, 5 minutos. Bienvenidos a 5 por 20, la hora de los candidatos. Este espacio de Hora 20 en el que escuchamos las ideas, las propuestas y las soluciones concretas que ofrecen los candidatos presidenciales a los problemas que enfrenta el país. 20 candidatos, 5 temas, 5 programas en los que estamos abordando los principales problemas de Colombia para que los precandidatos ofrezcan realmente lo que piensan, lo que le prometen al país. Después de un proceso previo de balotaje con los precandidatos, quedaron fijados los turnos y los temas asignados para cada uno de los aspirantes. Hoy el turno le correspondió a los siguientes precandidatos. Claudia López, precandidata presidencial por el Movimiento Imparables, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
Querida Diana, muy querida, muchas gracias por la invitación y a todos los colegas precandidatos, un abrazo.
Daniel Palacios, precandidato presidencial por el Movimiento Rescatemos a Colombia. Daniel, gracias por acompañarnos.
Diana, como siempre, un saludo muy especial para ti, un saludo a toda la audiencia y a los compañeros precandidatos y precandidato.
Héctor Olimpo Espinosa, precandidato presidencial por la Fuerza de las Regiones. Héctor Olimpo, bienvenido a Hora 20.
Muy buenas noches, Diana, mil gracias. Valoro mucho este espacio.
Y ya en segundos estaremos con la candidata del Centro Democrático, con la precandidata Paloma Valencia, que nos dicen está llegando en este momento. Estamos en vivo y en directo por Caracol Radio y todas nuestras plataformas digitales. Ustedes pueden seguirnos desde ya. En el último 5 por 20, el turno fue para el tema de política anticorrupción y transparencia. Hoy vamos a hablar de un tema que le importa a todos los ciudadanos de Colombia, la salud. Nicolás Llano, empecemos por contarle a nuestros oyentes el panorama del sector salud hoy en el país.
Diana, candidatos y oyentes, el tema de la salud se ha convertido en el gran asunto de discusión en los hogares colombianos. Este sistema ha tenido grandes conquistas, como una cobertura que llega al 98.45% en el sistema de general de seguridad social y regímenes especiales, un esquema que funciona desde 1993 y que se basa en dos pilares, el contributivo y el subsidiado, bajo una base de la solidaridad. Ese principio de solidaridad significa que todos los colombianos aportamos a una gran bolsa. Esa bolsa recibe el nombre de la ADRES y de ahí se destinan los recursos que se giran a las EPS a través de la UPC, la Unidad de Pago por Capitación. Esta tuvo un incremento del 5.3% para este año. Sin embargo, algunos expertos apuntaban que el incremento real debería ser del 16%. Esta insuficiencia y la falta de recursos ha llevado a que la Corte Constitucional se pronuncie y haya decisiones judiciales al respecto. En el país se estima que hay un gasto en salud alrededor de 121 billones de pesos. Sin embargo, esa insuficiencia ha llevado a que haya demoras en el acceso a los servicios de salud, la entrega de medicamentos o que usted pueda acceder rápido a un servicio urgente. El faltante en este momento, los recursos y el déficit que tiene el sistema de salud es entre 19 y 29 billones de pesos. Al tiempo, la crisis se ve reflejada en un aumento de tutelas para acceder a servicios en salud, como un incremento del 151% en los últimos 3 años. Por otro lado, se estima que hay un crecimiento bastante grande en el gasto en salud, que es lo que saca de su bolsillo para gastar en temas como medicamentos, un examen o un procedimiento. La OMS plantea que estamos en el punto límite, pues en 2024 el gasto en bolsillo fue alrededor de 14.5 billones de pesos. En medio de este panorama, el gobierno ha planteado una reforma a la salud, un modelo preventivo en el que la ADRES tendrá un papel principal como el único agente que va a girar los recursos. Además, la creación de los CAPS como la puerta de entrada al sistema de salud. Sin embargo, esta reforma se encuentra bloqueada en este momento en el Congreso y por último, el gobierno anunció que presentará un mensaje de urgencia para que el proyecto sea discutido.
Antes de arrancar, les voy a recordar la mecánica del programa. Cada candidato tiene 5 minutos para exponer su política y para responder al interrogante planteado. Son 2 preguntas máximo. Una vez se cumpla la primera ronda, cada uno de ustedes escoge a uno de la mesa que quiera que interpele, que contradiga, que alimente su propuesta o que la rebata, sin repetirse, ¿no? Cada uno escoge uno diferente, para que en 2 minutos y medio se pueda controvertir la propuesta que ha planteado el compañero de la mesa. Arranco entonces por la primera pregunta. El sistema de salud de Colombia enfrenta una crisis estructural, financiera, en buena parte por ineficiencias, desperdicio, expansión del gasto público no financiado. Por cada 100 pesos que entra a las EPS, el gasto es de 110. ¿Cuál es su propuesta concreta para lograr la sostenibilidad de un sistema sin sacrificar la cobertura que tenemos ni la calidad? ¿Y cómo garantizar que cada peso invertido en salud genere valor y no se pierda en ineficiencias o en duplicidades? El modelo de aseguramiento permitió un acceso casi universal y continuidad en la atención, pero requiere ajustes en gestión de riesgo, transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué modelo de relación Estado-aseguradoras-prestadores propone para garantizar esa protección financiera y la libertad de elección de los ciudadanos? Claudia López.
Querida Diana, mil gracias. Y déjame empezar por decir que yo de verdad lamento mucho el deterioro que se ha hecho del sistema. Como lo explicaron en la introducción, Colombia tenía un sistema mixto desde hace cerca de 30 años, que no era perfecto, pero que yo quiero recordar que nos salvó en la pandemia hace solo 5 años. Ese sistema mixto donde en pandemia todo el mundo puso con claridad las cartas sobre la mesa. Dijo qué recursos tenía, qué camas hospitalarias tenía, qué UCIs tenía. Y se asignaron no a quién le convenía la EPS en su negocio, sino a quién se contagiaba y se enfermaba primero. Eso quiere decir que centralizamos el riesgo porque sabíamos cuál era el riesgo del COVID. Todo el mundo transparentó su información, qué recursos tenía, cuánto le costaba, y se asignó al paciente en la medida en que llegó. Y se mantuvo el sistema mixto. Ese sistema que acabo de describir nos salvó en la pandemia. Nos dio a todos lo que necesitábamos, o un equipo que fue a la casa porque teníamos unos síntomas leves, o que nos trasladó a un hospital en una cama hospitalaria cuando lo necesitamos, o que nos dio una UCI cuando lo necesitamos. Y nos vacunó a todos, en 10 meses. Entonces, quiero recordar esta experiencia que tuve como alcaldesa de Bogotá, porque eso fue ejemplo para que el resto del país también lo fusionara, para que trabajáramos de la mano los gobiernos subnacionales y territoriales. ¿Por qué traigo esta colación? Porque yo creo que eso es lo que hay que volver a hacer. Quiero decir, Diana, que en esta crisis estamos ahorita, porque la pelea no ha sido por la salud, qué pena decirlo, pero ni a los que están del lado privado ni a los que están del lado del gobierno hoy en día les ha importado la salud. La pelea ha sido por la plata de la salud. ¿Por quién maneja la plata? ¿Si las EPS o el gobierno? ¿Sí? Y entraron a control, eso es una pelea. Y la otra es que el gobierno tiene una visión que yo no comparto. Y es que el gobierno cree que las deficiencias del sistema, que las hay, eso de que tenemos 98% de cobertura, eso es falso. En las regiones rurales de Colombia no hay 98% de cobertura. La gente tiene un carnet, pero está a kilómetros, horas, días, efectivamente, del servicio.
¿Sí? O sea, que eso sí hay que solucionar.
Claro. Entonces, aquí hay una tremenda inequidad con la población rural. Y hay una tremenda conflicto de interés de las EPS, tanto públicas como privadas, Diana. Y es que todo el mundo quiere atender a la gente más joven porque es menos enferma, a la gente más urbana porque es más barata y está concentrada, y a las enfermedades de alto costo porque son muy rentables. Pero la gente no quiere atender, ni las EPS públicas ni privadas, quieren atender a los más viejos, ni a los rurales dispersos, ni a la prevención, porque eso es menos rentable que la atención de enfermedades de alto costo. Entonces, ¿qué quiero yo hacer como presidenta que no podía hacer como alcaldesa porque no tenía yo la facultad? Lo primero, Diana, es transparentar la información. Aquí tenemos que hacer un cálculo nuevo actuarial. Todas esas cifras que están diciendo que les deben no sé qué, que cuesta no sé qué, la verdad es que nadie sabe eso, porque no se ha actualizado el cálculo actuarial. Para que la gente que nos está oyendo se entienda, eso es saber cuántos colombianos somos, qué perfil epidemiológico tenemos y qué riesgo en salud tenemos. Esa información tiene más de 5 años de atraso. Y el perfil epidemiológico de los colombianos cambió drásticamente con la pandemia, en todo el mundo. Cambió drásticamente con la pandemia. Entonces, hay que hacer un censo, si lo quieren entender así, de salud, para saber qué tenemos, cuánto vale eso y cómo categorizamos lo que cuesta. Lo segundo con esa información es decirle a las EPS, pongan todas sus transacciones públicas. Eso dice la ley desde hace 30 años y eso no ha pasado. Aquí, la historia clínica de cada colombiano afiliado a una EPS la tiene esa EPS y no la puede ver la otra. la información sobre sus transacciones, qué le ordena a un paciente, cuánto cuesta, cuánto lo cobró, lo tiene cada EPS. Esa es información pública, que debe estar en un sistema público que podamos verificar todos para poder hacer una auditoría. Segunda cosa. Tercera cosa, nuestra historia clínica tiene que ser móvil e interoperable. Diana, hoy pasa que como el sistema se paga por servicios, tú te partes un pie, vas al sitio más cercano de que era de tu EPS, te hacen unos rayos X para ver qué te tienen que hacer. Te remiten a otro hospital para que te hagan una operación y en ese hospital vuelven y te hacen el rayos X porque el hospital que te recibe no puede ver el rayos X de la primera cosa que te atendió porque no hay una historia clínica interoperable. Tenemos que tener una historia clínica interoperable porque no tiene sentido hacer los mismos rayos X tres veces.
30 segundos.
Y por último, lo que a la gente le importa y lo que más le duele en este instante es que no le están entregando sus medicamentos, no le están dando sus citas, se la dilatan y la dilatan y entonces está gastando más del bolsillo, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a imponer una norma que ponga esta información interoperable, ponga todas las transacciones operables, haga el censo de salud y además ponga recursos frescos, porque lo que está pasando es que el gobierno nacional no le paga a la EPS no le paga al hospital, el hospital no le paga al proveedor de medicamentos y a la gente no le entregan los medicamentos. Entonces hay que poner un fondo que rescate a los prestadores, clínicas y hospitales, para poder reducir el gasto a bolsillo de la gente y volverle a dar sus medicamentos y sus citas a tiempo.
Héctor Olimpo Espinosa.
Bueno, lo primero, Diana, es este debate no es ideológico y es más que administrativo, digamos, es un debate ético sobre que la salud de las personas está por encima de cualquier tensión política y de cualquier diferencia política. Sí. Esto lo han tensionado tanto que han llevado a que miles de personas estén esperando un medicamento, esperando una operación y que miles de personas que hubiesen podido sobrevivir hayan muerto porque no les hicieron su procedimiento a tiempo. Hay una gravísima omisión producto de ese rasgo camorrero y chambón del gobierno que ha llevado a que mucha gente hoy esté sufriendo. Entonces, lo primero que yo le quiero decir es, hombre, el sistema tiene unos desafíos financieros, tiene unos desafíos territoriales y tiene unos desafíos también en materia laboral porque los médicos y las enfermeras la están pasando mal. No tienen estabilidad laboral, les pagan muy mal y les pagan atrasados. Y esa gente tiene un viacrucis en las clínicas y los hospitales de Colombia todos los días. Una de las carreras que más sacrificio tiene y no están pasando bien, no están pasándolo bien, entonces se afecta toda la cadena. Porque es muy importante que la gente entienda cómo funciona esto, ¿cierto? El gobierno gira la plata, ¿sí? Las EPS administran la plata y le pagan a los que la prestan, que son los hospitales y las clínicas. Y lo que está sucediendo hoy es que el gobierno no gira la plata a tiempo o la gira insuficiente. Las EPS contratan con los hospitales y con las clínicas y no tienen cómo pagarle y se atrasan. Y a su vez, las clínicas y los hospitales se atrasan con el personal y con la sostenibilidad administrativa de los pagos de su funcionamiento diario. Algunos hospitales tienen incluso dificultades para pagar sus servicios públicos. Entonces, digamos, la actitud del gobierno ha generado unos traumatismos en el sistema que está haciendo que mucha gente sufra. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a hacer un parteaguas, ¿ya? Del 2026 hacia atrás y del 2026 hacia adelante. Cómo funcionan los modelos de los acuerdos de reestructuración de pasivos. ¿Sí? En los modelos de acuerdos de reestructuración de pasivos lo que se hace es que se hace un inventario de todos los pasivos porque ya sabes realmente cuánta plata debemos y de cuánta plata disponemos. Porque hoy hay una plata que está enredada. ¿Dónde está la plata? Lo primero que hay que hacer. ¿Cuánto debemos y cuánto tenemos? Entonces hay que hacer un parteaguas. Hay que hacer un parteaguas. De aquí hacia atrás y de aquí hacia adelante. Entonces, hacer un inventario de esa deuda aquí hacia atrás. Contratar una auditoría forense con apoyo de una auditoría internacional para verificar si lo que nos están diciendo que se debe es lo que se debe. Y si la plata que tiene la ADRES, si es la plata o si hace falta una plata como están diciendo o no. Y comenzar a pagar de aquí hacia atrás. Y de aquí hacia adelante buscar un modelo de sostenibilidad de la UPC. Que no podemos seguir teniendo una sola UPC. Tenemos que ser capaces de construir tres UPCs. Una UPC para el primer nivel de atención, para el nivel primario de atención, una UPC para el nivel intermedio de atención, que es el de mediana complejidad, y y un OPC para el alto costo, porque el sistema tiene que ser sostenible. Porque, digamos, no podemos someter al sistema a digamos, un chorro abierto que afecta su sostenibilidad. Lo otro es la territorialización. No es lo mismo en Chapinero.
El anterior fue el desafío financiero, desafío territorial.
No es lo mismo en Chapinero que en La Mojana, y no es lo mismo en La Mojana que en la Orinoquía, ni en Cali. Digamos, cada región tiene un perfil epidemiológico distinto, unos desafíos diferentes por el componente genético de su ciudadanía, por la geografía, por todos los factores que intervienen en la salud de las personas. Entonces tenemos que ser capaces de regionalizar la salud y que en las regiones haya mucha más capacidad para tomar decisiones. Mira lo que pasa con la nueva EPS, que dicho sea de paso, este gobierno la encontró en cuidados intermedios, la ha llevado a cuidados intensivos y casi a la muerte. ¿Qué pasó? Todo lo dominan desde una administración central, muy lejos de la necesidad de la gente. Y eso hace que se tomen decisiones erráticas, tardías, que se facilite la desidia financiera y administrativa. Entonces, quien toma las decisiones tiene que estar más cerca de la gente, más cerca del problema, más cerca del modelo.
30 segundos.
Y para terminar, hay que hacer justicia con los médicos y con las enfermeras de Colombia. Garantizarles su estabilidad laboral a ellos y a los que trabajan en la Secretaría de Salud, que tienen muy poca estabilidad laboral y que tienen un grave problema en sus casas, en sus familias y en su vida. Y es injusto que nosotros le paguemos de esa manera a esos héroes que nos salvaron en la pandemia y que nos salvan todos los días.
Bienvenida, Paloma Valencia. Gracias por estar con nosotros.
Diana, un saludo cariñoso para ti, para todos los precandidatos y, por supuesto, los oyentes que nos acompañan.
Ya le doy la palabra. Vamos con Daniel Palacios.
Bueno, Diana, yo creo que lo primero que hoy ya podemos estar todos de acuerdo es que la destrucción de la salud que ha ocasionado este gobierno la ha llevado a que sea hoy prácticamente el primer tema. Se está peleando con seguridad hoy la salud. Antes teníamos temas como la economía, como el trabajo. Y ha sido tan mal lo que ha hecho ese gobierno que hoy lo ha puesto de primero en la retina y en el pensamiento de todos los colombianos. Y eso ha llevado hoy al cierre de clínicas, al cierre de hospitales, al cierre de salas de urgencia, salas de neonatales y además a un incremento de la deuda que ha llevado, pues obviamente, que el sistema está atravesando por su peor momento. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que decir, yo le he escuchado ahorita algo a la doctora Claudia y de cierta forma también lo dijo Héctor Olimpo, y es que salvar vidas no puede ser un tema ideológico. Y tal vez lo que más nos ayudó a nosotros a superar la pandemia, en la que tuve la oportunidad de, como ministro del Interior, trabajar con tanto la alcaldesa Claudia como con el gobernador Héctor Olimpo, anteponiendo cualquier tipo de diferencia ideológica, sino con una sola concentración, y era la de salvar vidas. Cuando nosotros tenemos una sola concentración que es salvar vidas, no hay cabida para la posición ideológica y que sea la ideología la que conduce la salud, sino que sea la responsabilidad técnica y científica la que conduzca la salud. Y cuando lo hacemos así, al país le va bien. Y la muestra tal fue que en la pandemia lo pudimos hacer y lo podemos liderar desde el gobierno nacional trabajando con los gobernadores y con los alcaldes, cosa que hoy no se ve. El sistema no es perfecto, estamos absolutamente claros. El sistema necesita correcciones, necesita mejores. Necesitamos un sistema que sea mucho más ágil, que sea más cercano al ciudadano, que además, sin duda alguna, llega a territorios en donde hoy no llega, como lo estaba mencionando Héctor Olimpo. Y en ese sentido, lo primero que vamos a tener que llegar es hacer un corte. Hay que hacer un corte de cuánto es lo que se debe y pagarlo. Hay que hacer un punto final. En el gobierno anterior se hizo un punto final que llevó a un giro de 6.1 billones de pesos de los 7 billones que se habían comprometido. Y aquí ya tenemos que saber cuánto fue el hueco y hay que pagarlo, porque el sistema tiene que seguir existiendo. Y tenemos que seguir existiendo con un sistema mixto, no con un sistema público, que es lo que quiere llevarnos este gobierno, porque el sistema mixto en Colombia ha funcionado. El régimen contributivo ha funcionado. Que requiere sus mejores, que requiere sus correcciones, está absolutamente claro. Y tenemos que continuar castigando la EPS que no funciona, interviniéndola, liquidándola, pero no por razones ideológicas, sino por razones técnicas, por razones financieras, cuando exista corrupción. Porque lo que más grave podemos continuar es en un país donde, si al presidente no le cae bien el dueño de una empresa, lo intervenga, porque eso no solamente colapsa el sistema de salud, sino que ahuyenta la inversión extranjera y la inversión nacional para seguir avanzando en la modernización del sistema y trayéndole salud de calidad a los colombianos. Por eso, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Mire, aquí lo hemos dicho, yo sé que Paloma está de acuerdo con eso, con reducir el tamaño del Estado. Este Estado se está gastando hoy, gracias a Gustavo Petro, 100 billones de pesos más en funcionamiento. Si nosotros redujéramos ese gasto de funcionamiento que hoy cuesta 100 billones de pesos, podríamos sanear las deudas del sistema y podríamos tener mucha mayor capacidad de inversión. Necesitamos, obviamente, solucionar el problema de los medicamentos. No solamente de que le llegue al ciudadano, sino también lo que pasa en INVIMA, que se ha vuelto un cuello de botella absoluto y un foco de corrupción. El INVIMA hay que reformarlo y hay que volverlo ágil para que los medicamentos tecnológicos para enfermedades complejas puedan llegar rápidamente y ser autorizados. Pero aparte de eso, ¿cómo podemos estar en pleno siglo XXI poniendo a un abuelo a que tenga que ir a hacer una cola desde las 4 de la mañana cuando estamos en la época de Rappi? Hay que crear un Rappi Salud para que esos medicamentos le puedan llegar al paciente a su casa. Hoy podemos manejar las autorizaciones de manera digital. ¿Por qué seguir con esa burocracia que lo único que hace es generar colas interminables y que además, sin duda alguna, pone al ciudadano a que pase mucho trabajo? Hay que hacer más presencia rural. Eso, presencia rural requiere tanto presencia en infraestructura, inversión en infraestructura, como también personal médico. Pero ¿cómo hacemos, Diana, para que nuestros médicos quieran ir a las zonas rurales? Que no solamente sea el rural de un año obligatorio, sino que un médico graduado de una buena universidad pueda estar un buen tiempo en esa zona rural. ¿Qué vamos a proponer nosotros? Un rural extendido. Y quien vaya a ese rural extendido, que pueda ser de 3 años, el Estado le paga el costo de la carrera de medicina. Así podemos tener egresados de las mejores universidades de Colombia, médicos que puedan durar hasta 3 años en zonas rurales, en zonas de difícil acceso, y el Estado como contraprestación le paga la carrera a esa persona que haga ese servicio social. Y obviamente tenemos que avanzar en la descentralización. Mira, a mí me pasó una cosa, y con eso termino con esta anécdota. A mí me pasó ver a gobernadores que tenían los recursos para hacer hospitales, que inclusive tenían el terreno para hacer el hospital y nunca le llegó la autorización del Ministerio de Salud. Por eso aquí tenemos también que lograr que el gobernador, que el alcalde tenga los instrumentos para poder hacer la inversión y sacar adelante la salud en sus departamentos y en sus municipios.
Paloma de Valencia, tiene la pregunta.
Sí, yo creo que, vea, la crisis de la salud básicamente se origina por la decisión del gobierno de dejarle de pagar. Esta idea que han ido metiendo a los colombianos de que es que un sistema de salud está enfermo y está, no funciona porque llega deficitario al final del año, pues entonces no hay sistemas de salud que funcionen, Diana. Cuando usted mira el sistema de salud de Canadá, del Reino Unido, todos llegan al final del año con problemas, porque esa es la esencia de un servicio que se está transformando todo el día. Predecir las enfermedades, calcular los costos, usted no tiene cómo saber qué tecnologías van a aparecer. El estrés financiero de los sistemas de salud no es un síntoma de enfermedad, es como decir, tiene nariz. Y lo segundo, cuando usted le corta los recursos, usted lo lleva a la ruina. Petro decía que las EPS no servían y que por eso él iba a demostrar que él iba a montar un super sistema de salud. Y miremos los dos sistemas de salud que montó. El primero, el del magisterio, 2.3 billones de pesos dilapidados, en nada, porque el magisterio quedó con un sistema de salud absolutamente malo, y ese que será el piloto. Y el otro fue que intervino 9 EPS, 21 millones de colombianos, y nos dijo, van a ver cómo nosotros administramos bien. La realidad, no pagan a tiempo las deudas, la calidad del servicio disminuyó, las quejas, las tutelas, todo se disparó, y estamos gastando más en salud de lo que gastábamos antes. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Salvar el sistema que tenemos. ¿En qué consiste el sistema que tenemos? En que nosotros tenemos una EPS que puede ser pública o privada y el derecho del colombiano a elegir su EPS. ¿De dónde empieza todo el sistema? ¿Qué necesitamos para que las EPS funcionen mejor? Tener una UPC técnica, pero al mismo tiempo que tenga una diferenciación por riesgo. Es decir, si usted está enferma, Diana, la EPS tiene que recibir más plata. Si usted está sana, no debe recibir prácticamente nada, para que no peleen por los pacientes sanos, como pasa hoy, y nieguen servicios, sino para que defiendan el servicio del ciudadano enfermo, para que si usted tiene flexibilidad de salirse a una EPS, cuando esa EPS no le está prestando un servicio, pues lo atiendan mejor, porque haya competencia en el servicio. Imagínense lo que eso puede significar para personas con condiciones de discapacidad, que hoy les niegan los servicios, pero si viene con un buen paquetico, lo que vamos a lograr son los incentivos para que les ofrezcan más, porque si no se van para otra EPS. Yo creo que ahí tenemos una primera medida. La segunda, vamos a titularizar la deuda. Hoy, según la Contraloría, debemos 33 billones y para el final del gobierno Petro nosotros calculamos que vamos a llegar con una deuda de 50. Basta mirar que las EPS intervenidas pasaron de 1.5 billones de pesos negativos a 10 de negativos y las deudas se han ido agravando de manera significativa. ¿Qué queremos hacer? Vamos a pedirle a los colombianos que paguen un punto más de cotización en salud y vamos a quitar la gabela que dio el gobierno Duque de que uno no paga entre 3 y 7 salarios mínimos. Todo el mundo va a tener que pagar porque necesitamos esos recursos. El Presupuesto General de la Nación hará el esfuerzo para mantener la UPC que vamos a reajustar a las necesidades de los colombianos, pero también vamos a ir cubriendo la deuda. Vamos a dar contratos de largo plazo que le permitan a las EPS salir a refinanciarse en el sector privado y además garantías de calidad. Tercero, vamos a construir los centros de salud dotados de imágenes diagnósticas, internet, satelital y también inteligencia artificial. Porque claro, lo decía el doctor Daniel, los médicos no se quieren ir a vivir al Vaupés. Pero ¿quién dijo que necesitamos que el médico se vaya a vivir al Vaupés? Lo que necesitamos son buenos técnicos de las máquinas diagnósticas para que nos puedan mandar las imágenes y el especialista en Bogotá, en Pereira o en donde viva nos pueda dar un diagnóstico. Muchos, 80% de los casos los vamos a poder atender in situ, remotamente, con lo que vamos a llamar el hospital padrino. El Valle del Lili viene haciéndolo con los hospitales del Pacífico de una manera supremamente importante. Ayudan en el diagnóstico, les ayudan a determinar el tratamiento y los van orientando en el paciente. Eso significa que usted solamente va a tener que mover 20% de los pacientes. Tercero, cuarto, nosotros necesitamos defender el talento humano. Hoy se nos están yendo las enfermeras y los médicos, se nos están yendo a vivir a España y a Estados Unidos. Nosotros necesitamos mejorar los ingresos y las condiciones laborales. Y eso va a tener que tener un pedazo de la UPC absolutamente destinada al mejoramiento laboral de nuestros médicos y las enfermeras. Tenemos que lograr la salubridad de nuestros hospitales públicos. Hoy, fortines políticos de la politiquería. Les vamos a nombrar también un padrino con un hospital privado que no solo los ayuda en el diagnóstico, sino también en la administración, que es clave para que la plata de la salud no se desangre, porque hay que ser absolutamente contundentes con la corrupción.
Muy bien. Antes de que escoja cada uno a quien quiere que controvierta su propuesta, yo quisiera anticipar una última pregunta. Imagínense el escenario de que sí es aprobada la actual reforma a la salud, que hoy recibió mensaje de urgencia. ¿Cómo garantizaría cada uno de ustedes la atención, los medicamentos a tiempo y el control financiero durante una transición? ¿La aplicarían? ¿Cómo la aplicarían?
Diana, lo que pasa es que es muy difícil especular, la verdad.
No, pero es que la reforma puede pasar.
Y pueda que no. Entonces, en cualquier caso, digamos, con las reglas que hay hoy. Yo quisiera retomar algunos puntos que han comentado mis compañeros para responderte la pregunta.
Pero si va a hacer réplica sobre ellos, prefiero que escoja una persona concreta.
No, iba a contestar tu segunda pregunta.
Perfecto.
Sí, iba a contestar tu segunda pregunta. Entonces, para decir varias cosas, con transición, sin transición, aprobada la reforma, no aprobada la reforma, ya veremos cómo salga. Yo llegaría a hacer tres cosas, que es que hay que hacer con reforma, sin reforma, con lo que apruebe. Que lo ha mencionado aquí algunos, y es que parte del problema estructural que tenemos es que cuando hicimos nuestro sistema mixto, creo que aquí todos tenemos un consenso de que el sistema mixto funciona y que hay que protegerlo y que hay que cuidarlo. Pero también ese sistema mixto se hizo sobre un supuesto, Diana, que en el transcurso del tiempo los jueces cambiaron. Y es que el sistema de aseguramiento tiene un acotamiento de qué se cubre. Eso no es que salió una nueva tecnología, una nueva medicina, una nueva pastilla, y entonces, vía tutela, un juez decide que eso hay que entregárselo a todo el mundo. Hasta que los jueces, seguramente con las mejores intenciones, pero sin conocimiento, terminaron volviendo este sistema infinito. Ningún país en el mundo tiene un sistema de salud infinito. Que dice, yo le cubro toda nueva tecnología y todo nuevo fármaco a todo el mundo tan pronto salga. Eso es imposible. Pero y esa decisión...
No es mi segunda pregunta, doctora Clara.
No, pero eso tiene que ver con cómo se hace la transición. Porque, vuelvo y te digo, cualquier cosa que se apruebe, una cosa que hay que medir, si la contemplan, qué bueno, y si no, yo la hago sacar como presidenta cuando llegue. Es que tenemos que decir, hay un Consejo Técnico Nacional de Salud donde hay científicos, si quieren tenemos abogados, pero allá se decide qué tecnología se cubre para todos universalmente, por supuesto, y si se cubre al 100% del costo, al 50% del costo o al 20% del costo. Pero no podemos tener cada tutela un nuevo sistema de salud, porque entonces nunca podemos hacer un cálculo de cuánto vale, nunca podemos saber cómo lo vamos a cubrir. Eso es una cosa que es indispensable con o sin esta reforma. Y una segunda cosa que mencionó Paloma, y es que el otro de sangre financiera es la corrupción.
Vamos a hacer una
y aquí cosa. No hay competencia en mil municipios.
Vamos a hacer una cosa. Yo entiendo perfectamente la transmisión de los mensajes, para eso tuvieron sus 5 primeros minutos. Si hay consenso en la mesa de que ninguno aplicaría una posible reforma
que estatice el sistema,
que cambie ese sistema como ustedes lo plantean, pues suspendemos esa pregunta. O sea, doy por hecho que ustedes consideran que esta reforma no va a pasar y que de pasar no habría posibilidad de aplicación. Porque la pregunta concreta es esa. Si llegáramos a tener una situación en la que esa reforma, que pues ha ocasionado todo lo que ya hemos hablado, llega a ser una normatividad en Colombia, acaba con las EPS, acaba con el sistema como lo conocemos, entramos en una situación como la que ya viven los usuarios de las EPS, ¿qué va a hacer cada uno de ustedes como presidente?
Diana, eso hay que llegar a gobernar desde el primer día en las condiciones en las que encontremos el gobierno. No echarle la culpa al pasado ni a... Hay que mirar hacia adelante. Y si esa es la norma que nos entregan, toca trabajar con la norma que nos entregan mientras la ajustamos.
O sea,
hay que hacer unos ajustes, hay que pasar nuevamente por el Congreso de la República, hay que hacer unos decretos de ajuste, pero hay que aplicar la norma. Entonces yo pienso, a mí no me gusta de la norma la falta de legitimidad en su construcción, porque no involucró a todos los actores, excluye otros. Hay tres cosas con las que se puede trabajar. Primera propuesta con la que se puede trabajar con la territorialización del sistema. Con lo otro que se puede trabajar es con la conversión de las EPS en gestoras de salud. Porque al final lo que necesitamos es alguien que audite como un interventor de que la plata que yo giro se invierta bien y autorice los pagos como se hace en cualquier contrato de obra pública, y las gestoras podrían hacer esa labor. Y en tercer lugar, hay una herramienta que tiene esa propuesta de la reforma que nos ayudaría mucho a la salud rural y a la prevención y sobre todo a los problemas de salud mental, que son los equipos multidisciplinarios. Esos equipos multidisciplinarios compuestos por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, haciendo escucha, diálogo, orientación, prevención, funcionan muy bien para la zona rural y funcionan también muy bien en la ciudad y nos ayudarían a contener un poco la congestión que tiene el sistema. Mientras que vamos haciendo los ajustes, porque yo sí creo que la reforma es arbitraria y un poco ilegítima porque no atiende digamos, la voz de todos los actores del sistema.
No, yo creo que en eso hay que ser muy claro. Nos quedan más o menos 270 y pico días para que termine este desastre de gobierno. Y van a haber muchas cosas que ese gobierno va a lograr hacer antes de que eso acabe. Y eso es una realidad. Lo han hecho no solamente a través del Congreso.
A eso venía mi pregunta, que es un poco esa reforma por detrás.
Claro, y no lo han hecho solamente con el Congreso, lo han hecho con decretos, lo han hecho a través de intervenciones, lo han hecho a través de asfixiar. Asfixiar al sector salud, reteniendo los pagos para quebrar a los hospitales, para quebrar a las EPS. Quiere decir, yo sí creo, Diana, que es una pregunta.
Legalizaron la marihuana medicinal.
Yo creo que es una pregunta muy, muy válida. Porque la realidad es que no vamos a comenzar a gobernar hasta el 7 de agosto. Y aquí van a pasar muchas cosas. Yo sí espero que el Congreso de la República no apruebe esa reforma y haremos todo lo posible para que no se apruebe, y si se apruebe, recurrir a todas las herramientas jurídicas para pararla. Pero hay una cosa muy importante, y es que en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
Ya,
entonces, así como la presenten...
Respuesta obtenida.
Pero yo añadir un pedacito de eso, y es lo siguiente. Yo creo que aquí a nosotros nos va a tocar, Diana, no ganar la presidencia e irse de viaje como se van los presidentes y descansar. Aquí va a tocar hacer un empalme para recibir el desastre y un empalme para construir las medidas que el 7 de agosto inmediatamente vamos a sacar.
Ya me contestó sobre la reforma actual.
Vea, yo creo que es que el presidente Petro, como lo que tiene es ínfulas de poeta, él cree que si uno escribe una ley, entonces sale un sistema de salud. No, eso no funciona así. Armar un sistema de salud es un ejercicio de muchos años y de mucho trabajo. Entonces, Diana, si pasa la reforma a la salud, yo le cuento una cosa. Lo que vamos a tener es un caos en todo. No va a haber un sistema de salud. Lo que va a haber es un intento de tratar de desarmar lo que hay, y cuando lleguemos en el 7 de agosto no se va a haber desarmado. Entonces ahí lo que hay es que enderezar, tumbar todos los decretos que han sacado y poder organizar el sistema. Mire, la reforma a la salud de Petro no tiene ni pies ni cabeza. Cuando usted habla de 10.000 equipos básicos...
Ya eso, digamos, es el análisis a la reforma. Me refería un poco y trataba de ponerlos en el imaginario de encontrar un país con un nuevo sistema aprobado a partir de esa normatividad, con las dificultades que eso plantea y con...
Vamos a encontrar el país, no con un nuevo sistema, sino con una nueva ley. El sistema va a ser el mismo.
Claro, pero una nueva ley que tiene unas afectaciones muy complejas al nuevo sistema. Pero a ver,
cada día afecta al paciente.
Por encima de la ley es la gerencia del sistema.
A eso iba. Mira, la ley, bienvenidos a las leyes tipo poeta de Petro. La ley es tan supremamente ambigua.
Sí, eso no hay nada.
Tan supremamente ambigua, ¿no? Que francamente, lo que yo acabo de decir, se puede hacer. La auditoría, crear el sistema de información de todas las transacciones, crear la historia clínica unificada interoperable, auditar las cuentas por pagar. Todo eso con ley o sin ley, quiero ser clara, se puede hacer. Lo que yo sí creo que el sistema necesita es una gerencia clara con ese sistema de información, con verificar las cuentas. Todos no podemos llegarlo a pagar a la loca. Aquí las cosas hay que auditarlas. Y a la gente, sobre todo, hay que darle claridad de que vamos a empezar a fluir recursos al sistema. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, porque si usted retiene la plata, eso es como un dominó. La EPS no le paga al hospital, el hospital no le paga al proveedor, el proveedor no le paga el medicamento. Eso automáticamente hay que llegar a poner un fondo que empiece a irrigar recursos y que empiece a ordenar la gerencia del sistema. Llegar a botar todo por la borda, yo creo que es peor, de verdad.
Quisiera que escogiera cada uno quién quiere que complemente o controvierta su propuesta, y le recuerdo un poco a los oyentes lo que se ha planteado aquí. Claudia López ha hablado fundamentalmente de transparentar la información, una especie de cálculo actuarial o censo, hacer públicas las transacciones de las EPS, una historia clínica móvil e interoperable y recursos frescos para garantizar el abastecimiento de medicamentos. Esto es un poco en general para que ustedes puedan controvertir o complementar. Héctor Olimpo habla de los desafíos en términos financieros, laborales y territoriales. En lo financiero plantea un parteaguas para poder pagar las deudas hasta la fecha en la que se recibe y buscar un modelo de sostenibilidad a través de una UPS diferenciada por necesidades específicas de la población y sus enfermedades. Y en lo laboral, aquí le faltó todavía tiempo para desarrollarlo, una atención específica para, de alguna manera, responderle de una mejor manera a lo que reciben hoy médicos y enfermeras. Daniel Palacio plantea el trabajo con gobernadores y alcaldes, la territorialización, hacer un corte, también un punto final, para poder pagar lo que se está debiendo, garantizar una seguridad jurídica para lograr una inversión en lo que tiene que ver con el sistema de salud, buscar este dinero a partir de la reducción del tamaño del Estado para poder sanear las finanzas del sistema, infraestructura en territorio, y propone la creación de un rural extendido para que los médicos quieran ir a esos territorios pagándoles la carrera de medicina como contraprestación. Paloma fue la última en participar y habla de entender que el estrés financiero es básicamente una situación propia de todos los sistemas globales y propone que tenemos que salvar el sistema como lo tenemos ahora. Pagar como la deuda, titularizándola, es lo que entiendo a partir de ese punto. Generando que paguemos un punto más en la cotización de salud para poder lograr esa plata que se está requiriendo y haciendo contratos a largo plazo. La constitución de los centros de salud dotados de tecnología, fundamentalmente a través de un programa que es el Hospital Padrino, que desde el lugar donde se encuentre pueda generar el diagnóstico y tratamiento ante la falta del talento humano. ¿Quién quiere escoger, quién controvierta o complemente su...? Escoja usted, Claudia, a su...
A ver, Paloma.
Paloma, que Paloma controvierta a Claudia o la complemente o lo que quiera frente a su propuesta.
Yo, bueno, Yo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho. Digamos que la historia clínica es un tema que venimos hablando, creo que las últimas tres campañas. No se ha logrado.
Nada que se hace.
Y nada que se hace, sí. Y tiene mucho más que ver con la interoperabilidad y con los costos de la nube. Y yo creo que eso, lo que tenemos que entender es que casi que deberíamos exigir textos planos que se puedan subir, y es abrirle una cuenta de Dropbox pagada por el Estado a todo el mundo para que podamos tener todo ahí metido. Ahí lo que me parece que hay que pensar es que en el transparentar la información hoy hay unas nuevas tecnologías que lo van a permitir. Ahí hay gente que está hablando de blockchain y todo eso, no hay que ir tan allá. Se llama factura electrónica. Cuando usted tiene factura electrónica, todo está quedando digitalizado. La capacidad de auditar el sistema de 5 meses para acá cambió radicalmente, y yo creo que eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque...
Que era un poco lo que ella decía, que todas las transacciones de las GPS...
Claro, pero es que pero eso, eso, digamos, es que eso ya lo vamos a poder hacer, eso ya pasó, se llama factura electrónica. Ahora lo que tenemos que tener son unas centrales de inteligencia artificial para empezar a cruzar. Yo creo que hay que recuperar una cosa que hizo Sora, que fue muy importante, que fue el ejercicio de... eso creo que se llama epidemiología, que es donde uno puede saber exactamente cuáles son las patologías que van a tener las poblaciones colombianas con una capacidad de certeza bastante alta, lo que le permite a usted salir a cazar esas patologías y poderlas controlar a tiempo. Yo creo que aquí lo que hay que entender es que necesitamos hacer un gran fondo para la salud, Diana. Yo complementaría lo que se ha dicho diciendo, aquí hay que echarle mano a los recursos del SOAT para que entren a los recursos de la salud, y hay que echarle mano a los recursos de las ARLs para que se fusionen en el sistema de salud. Creo que ahí empezamos a tener un robustecimiento.
Un solo aseguramiento.
Como aquí hay consenso, entonces usted me escoge de aquel lado quién quiere que la controvierta o la complemente.
Pues que me controvierta Daniel.
A ver.
No, yo creo que comparto muchísimo todo lo que ha dicho Paloma. De hecho, estuvimos la semana pasada también en un debate y mucho de lo que dice estamos de acuerdo. Yo tal vez le haría dos observaciones y creo que además va a estar de acuerdo. Porque en vez de incrementarle el costo al ciudadano, pensando que de cualquier forma le incrementamos el costo al ciudadano, si nosotros logramos, primero, reducción en el gasto, 100 billones de pesos incrementados ese gobierno en gastos de funcionamiento. Nosotros estamos hablando de un Ministerio de la Igualdad que nos cuesta en el cuatrenio 8 billones de pesos.
Pero ya lo tumbé, Daniel, ya lo tumbé. Le queda un año de vida.
Ese le queda un año de vida, y además si lo intentaran crear, lo tumbaríamos nuevamente. Entonces, aquí hay de dónde sacar recursos para poder pagar la salud, para poder administrarla y obviamente combatiendo la corrupción. Yo creo que hay que buscar esos recursos antes de tocarle nuevamente el bolsillo a los ciudadanos. Y el otro tema con el que estoy absolutamente de acuerdo con Paloma, y es el tema digital y el tema de llevar conexión a muchas de las zonas rurales para que puedan tener acceso a esos especialistas de manera digital. Pero yo creo que eso no es suficiente. O sea, eso lo podemos hacer, y eso también hace parte de lo que hemos hablado mucho sobre las historias clínicas y la telemedicina. Desde hace mucho tiempo está. Y al final del día también tenemos que entender que no hay nada como tener un médico in situ, un médico que esté ahí, un médico que pueda atender, el médico del pueblo, que pueda tener la confianza. Por eso yo creo que complementaría que la idea de Paloma de ese tema digital, de potencializarlo, se complementa con nuestra idea de tener médicos que puedan estar más tiempo en zonas rurales y que a cambio de estar le podamos hacer una financiación de su carrera de medicina.
Muy bien, voy a empezar con las preguntas rápidas. Ojalá de sí o no, en la medida de lo posible. ¿En qué porcentaje, y voy cambiando de uno a uno, en qué porcentaje aumentaría la UPC? Ya usted habló de UPC diferencial, con lo cual ahí no tengo un porcentaje único. Por acá.
Mi UPC es diferencial de acuerdo al riesgo, pero yo creo que nosotros vamos a tener que subir esa UPC. Ahí estuve mirando el acumulado, creo que está por encima del 20% por los acumulados que hemos tenido.
¿Qué por
eso hay que okay. calcularlo, digamos así, yo, ojo de buen cuero, no sé.
Diana, sí. Aproximadamente el 30% del presupuesto se va en la atención primaria en salud, ¿sí? Uh-huh. Que es la más importante, que es toda la política de prevención, que hoy está absolutamente desarticulada, porque una plata la manejan las alcaldías, otras las gobernaciones, otras las GPS y otras el Ministerio de Salud, y la mayoría de los indicadores que tenemos son indicadores de gestión y no indicadores de impacto. Realmente no tenemos cómo medir si las regiones están cumpliendo y si la política y si las GPS cumplen y si la política de prevención funciona o no funciona. ¿Sí? La China tiene un sistema que a mí me gusta, que es a la región le ponen unas metas, por ejemplo, disminuir los índices de obesidad, y si no cumplen, hay una penalización de eso. Pero tenemos que llegar allá con la política de prevención. 30% para atención primaria, 30% para atención secundaria y hasta el 40% del presupuesto para la atención de alto costo. Por eso digo, son tres UPS diferenciadas.
Muy bien. ¿Mantendría el giro directo ADRES, IPS, eliminando intermediación de las EPS?
Sí. No.
Sí. No.
Sí.
Sí. No. Muy bien. Quisiera que pensaran por un segundo. Tienen un usuario de la nueva EPS. Las quejas subieron 74% entre el 2023 y 2024. El último mes vamos en 211 mil quejas en un mes. ¿Qué le dirían o qué harían ustedes con esos usuarios de la nueva EPS, que son quienes hoy son la gran mayoría de los millones de colombianos, para que mientras se resuelve este problema tengan una atención en salud?
Por eso te decía que hay que llegar a crear un fondo que financie no solamente la nueva EPS, pero ya que pones ese ejemplo, a esa.
Okay.
Para que vuelva a operar. Es que si tú le quitas la financiación al sistema, que es lo que se ha hecho aquí, y además nombras a dedo a un pisco y lo cambias cada 3 meses y ya hay corrupción, entonces si quieren que te paguen la cuenta, tienes que pagar el 20% por debajo.
O sea, vía financiamiento.
Eso es un desastre.
Vía platica.
Vía gerencia y vía financiamiento, para que pueda volver a irrigar el sistema con recursos que le asegura a la gente lo que más le importa, sus medicamentos y sus citas. Pero también quiero ser clara, pueden llamarse EPS, pueden llamarse gestoras, el problema no es cómo se llaman. Alguien tiene que auditar la cuenta. Pero yo sí estoy de acuerdo con el giro directo. ¿Por qué, Diana? Porque aquí la pelea, como lo dije al principio, no ha sido ni siquiera por la salud, con todo respeto, ni al gobierno ni a los otros les ha importado la salud. Es por quien maneja la plata de la salud, que genera una renta, porque son 100 billones de pesos, o sea, es un platal. Y la renta financiera de eso también. Yo no tengo problema con que eso se maneje centralizado, pero alguien lo tiene que auditar. Se puede llamar gestora o se puede llamar EPS, como decía Héctor Olimpo, pero alguien tiene que auditar la cuenta que se paga.
Más impuestos saludables a ultraprocesados.
Pero déjeme contestarle a Claudia, porque es que adelante. Los que estamos muy en contra de eso me parece que es no entender el sistema. Una de las virtudes que tiene el sistema colombiano es que hacer la auditoría le duele a la EPS. ¿Por qué? Porque usted gana de lo que le quede. Entonces, si usted paga todo irresponsablemente, que es el problema de una auditoría que usted contrate, para quedar bien con todos los hospitales usted gira, pues no le va a alcanzar la plata. Entonces el giro directo lo que hace es romper ese incentivo, pero rompe el incentivo más importante que tiene el sistema, que es la negociación de precios de los servicios que usted tiene. Usted le da precio a una EPS que pasa a tiempo, que paga a tiempo. Una EPS que, como la nueva EPS, se demora en pagar, tiene que pagar tarifas del servicio muchísimo más altas. Cuando usted quita la facultad de que la EPS pague, yo no veo cuál es el incentivo que tiene usted a la hora de negociar la salud. Y es que nosotros tenemos que entender que la negociación que hace la EPS con la red hospitalaria, que es muy dura y muy difícil, es fundamental para que un país de ingreso medio tenga una cobertura como la que tenemos.
Diana, yo quiero hacer
unos... Limpo.
Esa visión como blanco y negro, yo no la comparto. Digamos, yo no creo que el sistema que tenemos tiene unas virtudes, pero no es un dechado de virtudes. ¿Okay? Aquí se han robado un montón de plata durante mucho tiempo. Se han quebrado un montón de EPS y el sistema realmente ha tenido problemas y defectos que se han intentado corregir, pero no es suficiente. Tampoco creo en esa visión fatalista de que si este sistema de salud no sé qué cosa y tal, se va a acabar el mundo. Yo no creo en eso. Yo pienso que lo que tenemos se puede mejorar, que se han cometido muchos errores hacia el pasado.
Sí, pero la pregunta es concreta, doctor Héctor Olimpo, porque estaba precisamente en el tema de si necesitamos mantener el giro directo, ADRES y IPS, y eliminar la intermediación o no.
Yo no estoy de acuerdo con eliminar la intermediación y sí estoy de acuerdo con el giro directo. Me gusta más la EPS interventora que pagadora.
Muy bien. Pregunto nuevamente, ¿más impuestos saludables, impuestos a los ultraprocesados para financiar el sistema de salud, sí o no?
No, yo sí te diría sí, que ¿no? Yo creo que el país no aguanta más impuestos. Ni los ciudadanos aguantan más impuestos.
Nosotros vamos a quitar los impuestos de los ultraprocesados, que me oigan aquí, y vamos a dar rebajas tributarias a los alimentos saludables.
Es que la respuesta no puede ser más impuestos.
Yo lo que pienso,
la respuesta tiene que ser reducir impuestos y reducir el tamaño de la
salud. Lo que pasa es que, por un lado se están... A ver.
Pero sí o no, digamos, acá me acaba de decir
que no.
Lo van a quitar,
yo sí,
Claudia también
yo
dijo,
sí estoy de acuerdo
que
con
no
que usted no los
yo
va a quitar, que
está,
pero que así como está, está
listo. A mí me gusta el impuesto a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados.
Así como está, están cerrando todas las pastelerías de este país.
No, y también lo quitaré.
Me falta aquí un tema importante. ¿Eliminación de la integración vertical, sí o no?
Empiezo por esa pregunta para poder controvertir este punto de Paloma. Entonces Paloma dice, es que el incentivo es que las EPS tienen que hacer una negociación durísima con los hospitales y los proveedores. Falso, falso. Las EPS tienen sus propios hospitales,
buena hora para muchos pacientes.
Se contratan a sí misma, entonces ahí no hay ninguna competencia, perdóname, ninguna competencia.
Pero hay en lo buena que hay hora es para, exprimir. No, no es mejor, pregunto, pero, Diana, ¿no es mejor perdona, un sistema, Claudia, yo, donde yo tengo...
O sea, los 9,000 hospitales de Colombia
termine. Exacto. Sí. Tú haces la pregunta, yo contesto. Vale. Entonces, la integración vertical tiene unas virtudes de eficiencia, pero también tiene unos conflictos de interés brutales, brutales. Y es que la EPS, te voy a poner un ejemplo muy concreto que tengo como alcaldesa. Entonces, hacemos el mejor hospital de Bogotá en Bosa, ¿cierto? Y la EPS, al ciudadano que está al lado de ese hospital, le dice, no señor, a mí no me sirve contratarlo en ese hospital público, excelente. Usted se me viene a mi hospital a hacerse la radiología donde el laboratorio que a mí me sirve, que yo le subo la rentabilidad, que queda en Usaquén.
Pero yo le puedo pedir...
Eso tiene dos caras de la moneda.
Ese es el conflicto de interés, sí, para que la gente me entienda, perdónenme. Porque esto lo entiende cualquier ciudadano. Ah, bueno, entonces resulta que es que la gente, una cosa es que yo tenga una EPS que me asegura el riesgo y otra cosa es quién me lo presta. Un ciudadano, precisamente porque hay una UPS, para que la gente nos entienda, la UPS es cuánto le voy a pagar por servicio, dependiendo del territorio, dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo del nivel de atención primaria. Si los precios están claros, no es una negociación, sino que hay precios claros, yo sé que el examen de sangre vale tanto, entonces la gente debería poder ir al prestador que le quede más cerquita y le quede bien, no al que le sirva para el negocio a la EPS, que es lo que pasa perversamente en el exceso de la integración vertical hoy en día. Eso fue lo que hizo el señor Palacino.
Se nos acabó el
tiempo.
Para que lo
recordemos aquí.
Pero no, pero venga, yo siento
esa perversidad,
si no. Ya voto por precios.
Esa perversidad, sí, olvídate.
Ella cree que uno puede tener una tabla de precios. No, doctora Claudia, los precios se fijan en el mercado.
¿Cuál mercado?
De eso se trata. Claro.
En 1,000 municipios no hay mercado, Paloma. ¿En qué país vive? En 1,000 municipios no hay mercado. En Puerto Carreño hay un solo proveedor.
Diana, a ver, yo creo...
Acá me estoy
diciendo... proveedor,
acá me estoy sintiendo
como
esto no es Suecia, digo, doctora Claudia. Entonces se nos acabó el tiempo, pero
no hay un solo
tienen.
Proveedor, hay 9,000 hospitales y 9,000 hospitales que no pertenecen.
Este ejercicio es lo que busca ahora Ben, que tengan tiempo para conocer a los candidatos, que tengan tiempo para conocer lo que piensan, para que tengan tiempo para que usted que nos está escuchando sepa qué esperar de cada uno de ellos y pueda elegir bien, escoger bien. Que es temprano, posiblemente es muy temprano, pero es mejor conocer desde ya, ir profundizando todas las propuestas para que usted tenga de dónde elegir.
Por
la
el
próxima
desayuno,
semana,
se prevenir que lamentar, prevenir que lamentar.
Por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo.
Exactamente.
Y yo creo que ya sabemos cómo nos fue con Petro.
Por 20. Sí.